Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las plataformas de radio, Televisión Martí, Facebook Live, hoy 25 de mayo. Saludando a toda la audiencia, en especial a quienes nos están sintonizando dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, una tarde pasada por agua muy grande. En la asistencia técnica, en Abra, Richie Pérez, ingeniero de sonido, dentro de la cabina interior, pues Danilo Fuentes Cortés. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Se han elevado a 112 las víctimas del vuelo fatal de la línea Global Air Damajor. Se estrellara justamente hoy, hace una semana, apenas al despegar del aeropuerto José Martí en La Habana. Fue también hallada la segunda caja negra y se habla de derechos a compensaciones o reclamaciones o demandas de parte de familiares de los fallecidos. Sobre todos estos aspectos me acompañarán vía telefónica el abogado Nicolás Gutiérrez y aquí en mis estudios el ex piloto de American Airlines, Juan Carlos Maimonet. Pero antes vámonos con Hildo Lidia y lo que hace tendencia en las redes sociales.
Sí, gracias, Cari. Buenas tardes. Cari, hoy ha hecho tendencia en las redes sociales la foto de la joven, de la cubana de 40 años, Emiley Sánchez de la O, que falleció por la mañana. Y era sobreviviente del vuelo que se estrelló hace una semana en La Habana. Esto ha copado las redes sociales, las personas, hay una sola foto de ella, nosotros la estamos compartiendo, es la única que hay, pero en dos horas había cientos de compartir, tanto en Twitter como en Facebook. Es la única imagen que hay de ella que se ha podido divulgar. Pero hay un hecho interesante, Cari, que yo quiero destacar aquí hoy. Durante toda la semana, las redes sociales han estado copadas de mensajes, de opiniones,
videos
y de videos. Del hecho, nosotros, bueno, ya a inicio de semanas hablamos de los videos, pero hay un hecho que yo quiero ahora mismo destacar y es el envío de condolencias de aquellas personas que no tienen acceso a los medios oficialistas, cómo ellos han usado sus cuentas de Twitter y sus cuentas de Facebook para enviar condolencias y para expresar el rechazo a esta negligencia tan grande del gobierno cubano. Bueno, tanto ha sido que las mismas páginas de los periódicos oficialistas, digo Granma, tienen cientos y cientos, y no estoy exagerando, pueden ir a mirar porque son muchos, de comentarios. Los foristas están comentando constantemente toda esta situación. Cada vez que sale una noticia, cada vez que ellos ponen un artículo con relación a este incidente, los comentarios son tantos que podemos decir así con esas palabras, han copado la sección. Yo al menos voy a leer uno. Dice una persona: ¿cómo es posible que un accidente que haya ocurrido en una parcela de tierra bien definida y hoy, al cabo de 6 días, lo puso hace 2 días, aún no haya aparecido la caja negra que regula los parámetros de vuelo del avión? ¿Es que acaso no la tenía? ¿Es algo raro? ¿No creen?, pregunta él. Y otro pone: lo primero que hay que investigar es quién hizo negocios con esa compañía de aviación, porque había una orden que no se hiciera negocios con ellos por los múltiples problemas que habían hecho en México y otros países.
Desde luego, eso indudablemente no es menos cierto. Está sucediendo con Cuba Debate. Se les está respondiendo muchísimo a través de Twitter. Y aunque hay algunos dentro de las redes sociales como es Facebook que tratan de justificar lo injustificable, hay algo que va por encima de todo lo que es todo esto, y es sencillamente que el pueblo cubano que vive en el exilio, que no conoce a ninguna de esas víctimas, ha dado su pesar tanto a los familiares como a los que fallecieron y a los familiares de los que están en Cuba. Así que somos un solo pueblo dividido por una sola dictadura hace 60 años. Gracias, Hildo Lidia. Buen fin de semana. Pásalo bien.
Gracias.
Bien, y vamos ahora al tema que nos ocupa. Y tengo aquí en los estudios nuevamente a mi querido piloto, ya es mi piloto de American Airlines, ex piloto también de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Maimone. Buenas tardes, Juan Carlos.
Un gusto estar acá a pesar nuevamente de las circunstancias,
¿no? Bien, ya apareció en la caja negra, que de hecho es naranja.
Es correcto.
Y que registra los parámetros técnicos. Y ahora yo quiero que lo que establecemos contacto con el abogado para tratar el asunto legal, tú me digas qué significado tiene y cómo redondea esto una investigación, si es que se va a llegar a fondo.
Bueno, sí, si las cajas negras estaban en condiciones, porque al avión caberle tal cantidad y calidad de interrogantes en cuanto a tecnicismos que no se han cumplido y regulaciones que no se han cumplido, bueno, primero que nada hay que ver en qué condiciones están las cajas negras. Si bien estas son, otra vez, no son negras, pero para que la gente nos entienda, son muy resistibles a cualquier tipo de, ya sea impacto, temperatura u humedad. De todas maneras, estas cajas graban, son dos cajas. Una graba todo lo que tiene que ver con la actitud del avión, movimientos, etc. Y otra es el noise recorder, o sea, graba en la cabina todas las conversaciones, todos los ruidos, si ha sonado una alarma, todo lo que ha ocurrido en la cabina lo graba la otra caja de sonidos. Estas son dos cajas, dos tubos, con unas cintas de un material muy importante que es, reitero, resistente al fuego, al agua y a los impactos, y que graba en códigos. Consecuentemente, hay muy pocos países en el mundo que tienen este tipo de codificadores. Estas cajas van definitivamente a viajar a Washington y ahí van a hacer la decodificación sonora y transcripta, y de ahí se va a poder saber por lo menos cuál fue el último diálogo entre el piloto y el copiloto, porque ahí tiene que haber acontecido algo en la cabina que va a ser revelador una vez decodificada lo que es el voice recorder, o sea, las grabaciones de voces en la cabina.
Vamos a sumar a nuestro programa a mi querido invitado, mi amigo, el abogado Nicolás Gutiérrez. Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido a Tras las Noticias.
Buenas tardes, Cari, un placer y un honor estar aquí contigo.
Bien, me acompaña el ex piloto de la Fuerza Aérea y de American Airlines, Juan Carlos Maimone. Pero mi pregunta hacia ti va en el plano legal. ¿Qué oportunidad o qué facilidad existiría de una demanda por negligencia, por malicia, por incumplimiento de estándares y de protocolos a la hora de manejar un, o sea, o de revisar un avión o de permitir que un avión vuele?
Excelente pregunta, Cari, y yo no estoy involucrado directamente en eso, pero yo estoy seguro que los abogados que se especializan en este tipo de casos, específicamente accidentes aeronáuticos, ya están plenamente estudiando este tema.
Nicolás, ¿puedes hablar un poquitico más alto? Porque no te oigo bien. Sí, parece, perdón, que tienes problema. Que muévete un poco con el celular.
Quizás ahora un poco mejor.
Ok, ahora perfecto.
Ok, perdona. Okay. Sí, seguro que hay abogados especializados en estos accidentes aeronáuticos que están estudiando este tema a fondo. Y obviamente, cuando, o sea, Cuba es un país que no tiene relaciones plenas con los Estados Unidos y hay cierta soberanía gubernamental, etcétera. Pero esta es una actividad comercial, esta no es una función gubernamental. La operación de una línea aérea, y ciertamente en estos casos siempre hay acciones legales que resultan muchas veces en arreglos multimillonarios antes que llegue a juicio, y me imagino que en este caso no será ninguna excepción y esta actividad procederá y será muy importante averiguar qué dice, o sea, qué información se puede recuperar de la caja fuerte esa que acaban de mencionar.
Bueno, pero aquí hay una pregunta que quiero hacerte, porque podría ser que el Estado cubano le impusiera la demanda a la compañía Global Air y Dal Monge por haberle rentado equipos que están o estaban en malas condiciones y que, bueno, provocaron la muerte de 113 o 112 de sus ciudadanos. ¿Existiría esa posibilidad? Entonces, ¿qué pasaría con los deudos, con los que murieron, o sea, con los familiares de los que murieron?
Bueno, obviamente no pretendo hablar por el gobierno de Cuba, pero sí, ellos también pudieran estudiar ese tipo de acción. Me imagino que ellos, o sea, no les interesa tanto las vidas perdidas como las relaciones comerciales que tienen con las empresas estas que le han facilitado estos aviones. O sea, yo no espero que ellos actúen de una manera que no sea la más fría y práctica para los intereses de ellos, no obstante las decenas de vidas perdidas en este trágico accidente.
Por último, y ya no te robo más tiempo, ni que te agradezco extraordinariamente, a una familia de cuatro residentes y viviendo aquí en Houston perdieron la vida. ¿Qué posibilidad existe que por ser residentes o ciudadanos norteamericanos puedan entablar una demanda contra el cubana de aviación por haberlos montado un vuelo charteado por ellos que no estaba en condiciones de volar?
Bueno, ciertamente merece un estudio profundo. Creo que obviamente la ciudadanía o residencia de estas personas le da ciertas ventajas que no disfrutan otras víctimas de este accidente, y habrá una serie de obstáculos legales antes de poder tener una recuperación de ese tipo, pero yo creo que merece la pena profundizar un poco en esto y ejercer plenamente los derechos que ellos puedan tener como norteamericanos en este asunto.
Muchísimas gracias, Nicolás Gutiérrez, por tu punto de vista legal, mesurado, tranquilo, muy equilibrado, porque indudablemente con los señores de La Habana nunca se sabe si esto va a ser para beneficio de ellos y el pueblo y la familia de los que murieron. Bien, gracias y hasta mañana. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros aquí en el programa en la tarde de hoy.
Claro que sí.
Bien, ¿ya oyó usted al abogado?
Sí, yo creo que esto va a ser la penetración en un embudo de orden legal, porque un tiquete de aviación no es nada más que un contrato entre un transportista y un pasajero.
Ajá.
Y el tiquete de aviación está emitido por Cubana de Aviación, porque efectivamente era un vuelo de Cubana de Aviación. Consecuentemente, el aspecto jurídico legal en cuanto al resarcimiento de los deudos por las víctimas perdidas va a llegar a un embudo legal que va a ser Cubana Aviación. De mi más profundo conocimiento y lo que he podido leer y hurgar en la noticia en las últimas 48, 72 horas, ningún accidente que se haya producido en la isla de Cuba en vuelos de Cubana Aviación, ningún deudo ha sido resarcido de ninguna manera.
Jamás en la vida.
Jamás. O sea que me animo a decir que en este caso vamos a estar en este tipo de circunstancias, porque después de todo, yo creo que acá hay un insoslayable desprecio por la vida humana. Y ese desprecio tiene que ver con la impunidad que otorga el poder y que termina en este tipo de desgracias. Yo le quiero explicar a aquellos que no entienden mucho el sentido aeronáutico o los tecnicismos que involucran a una línea aérea comercial. Cuando una empresa de otro país pretende venir a un país del primer mundo, existe una cantidad de parámetros que deben ser cumplimentados de manera inapelable. Primero, ¿cuál es el avión que va a operar? Y cuando estoy hablando, no hablo simplemente de los Estados Unidos. Yo he volado mucho en Europa, y en Europa hay algunos países que son muchísimo menos intransigentes que las autoridades de Estados Unidos, que ya de por sí no solamente son muy cristalinas porque están divididas en equipos por especialistas. Cuando usted quiere venir, vamos a suponer, a los Estados Unidos con una línea aérea, tiene que mandar los manuales de mantenimiento. Tiene que mandar todos los programas de mantenimiento que se han cumplido en esa aeronave específicamente, no en la marca. No, en esa aeronave.
En la nave.
¿Cuáles van a ser las tripulaciones? ¿Qué tipo de cursos han hecho? ¿Qué tipo de preparación y entrenamiento han cursado? Y después que se cumplimenta todo eso, que están divididos en tres, tripulaciones, motores y aeronave en sí, porque los motores no son parte de la aeronave, entonces viaja un equipo al país que está peticionando la entrada a los Estados Unidos a revisar personalmente la aeronave y si todo lo que dicen los manuales y todo lo que dicen los boletines que presentaron previamente está perfectamente cumplimentado. Recién ahí se le otorga un permiso que se llama parte 129 de la Federal Aviation Regulation, o sea, de las regulaciones norteamericanas. La parte 129, ¿qué nos dice a nosotros? Que como Estado no podemos gobernar una empresa extranjera porque tanto un barco como un avión es una suerte de embajada. Al tener la bandera
Correcto.
De otro país, nosotros no podemos gobernar. Pero sí, ya tenemos toda la información que esa aeronave va a tener todos los parámetros de seguridad que requiere un gobierno para que esa aeronave sobrevuele y aterrice en territorio norteamericano. Ahora bien, esos parámetros tienen que haberse solicitado por la Dirección de Aeronáutica Civil, por la Secretaría de Transporte, y haberlos cumplimentado por parte de Cubana de Aviación antes de asegurarse de que ese avión, sea de México o cualquier otro país, volaba a Cuba y transportaba ciudadanos de Cuba. Eso no se ha hecho, definitivamente. Por eso digo que es insoslayable el desprecio por la vida humana, porque tenemos ayer al capitán Hernández Carmona, Marco Aurelio, un hombre con una carrera proba, con una experiencia inapelable, y hace unas horas apareció también una azafata.
Aquí está la azafata, justamente el nombre de ella, Mirna Díaz.
Exactamente.
O sea, eso es para que usted vea, cuando alguien rompe el celofán de la mentira, como por ahí salen todas las verdades a relucir. O sea, ya esta aerolínea, esta compañía, esta entidad, no va a poder negar la negligencia, el picotillo que tenía con sus aviones, el mal mantenimiento, el mal manejo y cómo se comportaron como crápulas en el orden económico como empresarios.
Con un agravante, esta señorita Mirna Díaz declara públicamente y ante los organismos oficiales mexicanos que ha habido inspectores de Cubana de Aviación volando en ese avión en diferentes tramos y que habían hecho severas denuncias con respecto a las irregularidades que desde el punto de vista aeronáutico son sencillamente inaceptables. Aviones con sobrepeso, aviones que el mismo inspector de Cubana de Aviación dijo, tenemos una goma desinflada. El piloto dijo, no hay ningún problema. Señor, tenemos una goma desinflada del tren de nariz, que es crítico. Cuando van a revisar le faltaban 70 libras.
Dios mío.
O sea, estamos hablando de que el tren de nariz es el más endeble del
avión.
Pero
entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Por qué si ellos sabían de todo esto, continuaron la relación comercial con esta compañía? ¿Hasta dónde la irresponsabilidad? Porque mire, un inspector de Cubana está manejado por un director de un partido que a lo mejor en su tiempo, antes de ser tan sumamente político, era un bodeguero con un lápiz en la oreja escribiendo las deudas que tenía.
Es cierto, es cierto.
O sea, ¿hasta dónde?
Fíjese un detalle hasta qué punto estamos hablando de los desniveles y los desequilibrios que existen en este tipo de circunstancias. Yo estaba escuchando al director de Aeronáutica Civil en unas declaraciones con un grado de desconocimiento realmente grave, serio, Y yo decía, esto es un desquicio gramatical, porque decir director de aeronáutica civil, y es un general de brigada...
Claro. Porque ahí manda la ideología por encima del profesionalismo y de la capacitación.
Es decir, me demuestra a mí que es el que gritó más fuerte viva la revolución.
Tengo una pregunta. Ayer me dijiste algo que me llamó la atención. Con relación a este grupo de inspectores de la Boeing, cuando se hablaba de que apareciera la caja negra, que venían a pasar, ¿no?, la certificación, la investigación, lo que le llama el estado forénsico, ¿por qué tienen que venir a Estados Unidos si el avión no salió de aquí? Tengo dos minutos para que me respondas. Y el avión salió de México, operaba por dos compañías, una que lo rentaba y la otra que era la entidad comercial.
Porque el fabricante del avión y de los motores es norteamericano, entonces tiene incumbencia directa en lo que es la parte de investigación. Quiero aclarar que no sé cuánto van a poder investigar, porque recordemos de que apareció el nuevo presidente de Cuba con un séquito de 30 seguidores caminando por sobre los restos del avión, lo cual produce una contaminación absoluta del escenario de la tragedia y del escenario de la investigación. O sea que la investigación la pongo con serios signos de interrogación.
Va a ser terrible, pero yo creo que después de todo, ¿no?, lo lamentable es que hayan perdido la vida 112 personas. Ojalá la única sobreviviente logre salvar la vida, pero fue un espectáculo muy dantesco el que nos tocó vivir a todos. Y yo creo que este señor, el piloto mexicano, nunca va a olvidar un viernes, un día como hoy, hace una semana. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado aquí nuevamente. Gracias por toda tu atención a este tema. Gracias por tus conocimientos y por ponerlo a la luz pública y compartirlos con nuestra audiencia. Así que, Oscar, te agradezco rotundamente que hayas estado aquí y mantendremos el contacto, si Dios quiere.
Un placer, a pesar de las circunstancias, y mi más profundo pésame y sentido para todos los deudos de estas inocentes víctimas que perdieron su vida.
Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el lunes. Entra la noticia.
Residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.